Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Lo prometido es deuda y aquí hay un nuevo episodio del Diván de la Morsa para vosotros, ¿vale? Ya queda muy poquito para el final de temporada, a ver qué podemos hacer, a quién puedo traer para hacer la traga final. Ya sabéis que llevamos unos años ahí grabando tanto Joe Spinell como yo, como Albert, acerca de actores curiosos. Y no sé yo si vamos a poder juntarnos esta vez, pero bueno, algo intentaré, ¿no? Pero antes que mientras llega esto, voy a hablaros de las reseñas típicas, ya sabéis, series, pelis, algún cómic, algún libro que voy leyendo y que me gusta contaros, pues más que nada para compartirlo y por si os interesa. Así que os voy a poner una cancioncita y después de ella voy a hablaros de algunas cositas que he estado viendo. Así que hasta ahora. Bien, después de este tema voy a hablaros de un documental. Empezamos con un documental, aunque voy a terminar con la traca final, pero voy a empezar con un documental. El documental se llama Folk Horror, Bosques Sombríos y Días de Embrujo, ¿de acuerdo? Es un documental largo, son 3 horas y cuarto, lo podéis ver en Filmin, dirigido por Kierlan Jenis y guionizado por ella, aunque en el fondo lo que tenemos son un montón de testimonios, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué nos cuenta este folk horror, Bosques Oscuros y Días de Embrujo? Va a hacer un repaso sobre las películas de folk horror. Para los que no suene, pues el estilo tipo La Bruja, películas de ese estilo. ¿Cómo se llama? El Hombre de Mimbre. Películas que hablan acerca cómo el mundo rural, cómo el mundo antiguo quizá, no ha muerto del todo y se mantiene vivo en pequeñas ubicaciones, en sitios oscuros, con gente que quizá no sea la más elegante, pero que, bueno, tienen prácticas que para la gente de la ciudad resultan impías o directamente repugnantes, pero que a ellos les conectan con cultos o seres preternaturales, con seres anteriores a la civilización o a la religión cristiana, católica en este caso, cristiana. Bueno, un poco esa vuelta a los orígenes, ¿no? E incluso, bueno, pues esa relación con el demonio que podemos ver en La Bruja o con cultos anteriores como Midsommar. todo esto, con un montón de relatos, un montón de testimonios, pues tenemos aquí a Robert Eggers, que es el autor de La Bruja, tenemos a Mitch Holowitz, pues es el autor de Occult America. Van a ir repasando por el cine inglés, que es uno de los quizás mayores exponentes de este género, a cine americano, a cine sudamericano incluso, toda esta parte del vudú también, y luego a cine o productos del resto del mundo, ¿no? Es cierto que en España quizá esto está un poco más alejado de lo que es el folclore español típico, porque bueno, está más centrado en otras historias. Pero es muy interesante el género como tal, ¿vale? Y sus causas, y la relación sociológica que tiene. Bueno, un montón de productos que ves aquí que están bastante, bastante interesantes. Y es un documental largo, es un documental muy interesante, como os he dicho. Es un documental que me parece que está muy bien enfocado, que los testimonios aportan, que está muy bien rodado, y además te documenta un montón si te interesa todo el tema del folk horror. Así que lo tenéis en Filmin, se puede ver en tramos, como os he dicho, como hay varios tramos, pues podéis ver el tramo de la parte inglesa, luego el tramo de la parte americana, luego el tramo de la parte de Hispanoamérica, luego el tramo ya mundial. Y creo que bueno, pues que marca un buen punto de partida para iniciarse en este género, ¿no? Hay un montón de pelis y un montón de productos que podéis ver y que si os enganchan, pues mira, adelante. Así que nada, ya sabéis, folk horror, bosques oscuros y días de embrujo. Y esto podéis verlo en Filmin, pero en Filmin también podéis ver, y voy a cambiar de torna, una comedieta tonta, una comedieta un poco planita, de Zaida Carmona, que ella también está al guión junto con Marc Ferrer, que se llama La amiga de mi amiga. ¿Vale? Nos trasladamos a Barcelona y tenemos a la propia Zaida Carmona haciendo de Zaida en una historia de... En el fondo no deja de ser una comedia romántica, solo que los personajes son todos mujeres lesbianas. Y lo que vamos a tener es esta chica Zaida, que vuelve de Madrid a Barcelona, que se encuentra con su amiga Rocío, que tiene... Bueno, con Rocío tiene una amistad, Rocío tiene una pareja, que es Lara, Zaida y Lara pues se gustan, pero también anda por ahí también Julia, que es un poco más tiene el rol de depredadora de este grupo, Julia está con Aroa. Bueno, al final tenemos una comedia de líos, de yo me enamoro de esta, yo me acuesto con la otra, yo tal. Entonces, está muy bien porque... está muy bien reflejado la poca moralidad que tienen estos personajes en sí, o sea, no estoy haciendo ningún juicio de valor. Estos personajes que retrata Zaida, pues no dejan de ser una comedia romántica al uso, de pues yo me acuesto con esta, yo me lío con esa, yo me hago no sé qué y tal, y al final todo termina en un círculo que vuelve al inicio, ¿no? Como quien dice, es una hora y media. Te ríes, a mí me pareció bien. Le pone un 5,3 en Filmin. Bueno, pues no sé por qué, pero sí me pareció graciosa y por lo menos te mata un rato bastante divertido, ¿no? Tiene cosas que se nota que Zaida Carmona quizá está un poco verde en la dirección. Alguna cosa mal contada visualmente y la película es pobretona porque el sonido que tiene es bastante pobretón también. Pero oye, se agradece que haya este tipo de productos, comedias románticas que normalizan situaciones de las personas. Entonces, bueno, pues mira, me parece que en eso tiene mucho valor esta La amiga de mi amiga. Voy a hablaros de una película que está causando ahora sensación porque Stephen King ha dicho que es muy buena, y es La mesita del comedor, ¿vale? También la podéis ver en Filmin. Película de Calle Casas, con guion del propio Calle Casas y de Cristina Borovia, y con Estefanía de los Santos, en el papel de María, David Pareja en el papel de Jesús, Claudia Riera en el papel de Cristina y Josep María Riera en el papel de Carlos, ¿no? Con Eduardo Antuña como el papel del vendedor, ¿vale? Hay algún papel más, sale la difunta Iciar Castro también por aquí, pero un papelito muy chiquitín. ¿En qué consiste esta película? Jesús quiere comprarse una mesa de comedor, una mesita de comedor, ¿no? Y está en una típica tienda, digamos una especie de IKEA, junto con su mujer, Estefanía Santos, que acaban de ser padres de ambos, han tenido un niño que se llama Cayetano, es un niño pequeñín, muy mono, y bueno, pues el otro se obsesiona con esta mesa, la mesa sinceramente es bastante fea, y bueno, pues al final Cayetano es el niño y Cayetano es el vendedor también, se la vende a Jesús y Jesús, bueno, pues está muy contento porque ha comprado la mesa y tal. El otro le dice que esa mesa le dará buena suerte y tal. Llegan a casa, llega a la mesa, la montan y María se baja al supermercado a comprar. Jesús se queda con el bebé, con Cayetano, y pasa algo. Ya no voy a contaros más, ¿vale? Ya no voy a contaros más. A partir de ese momento la película da un giro. Se convierte en una película totalmente angustiosa, opresiva, pero a mí me parece que eso no termina de funcionar. No me termina de funcionar, no termina de funcionar la película, no me termina de funcionar la tensión, no me termina de funcionar. Me parece que se diluye muchísimo, muchísimo, muchísimo. Está muy, muy sobrevalorada, creo yo. El final de la peli, bueno, pues es el esperable y la verdad es que a mí no me dejó ni me impactó porque me parecía que era lo que me iba a pasar. Pero no vayáis con mucha emoción a ver esta película, porque aunque la actuación de sobre todo de David Pareja y de Estefanía de los Santos está muy bien, a mí me parece que no consigue lo que pretende Calle Casas hacer. O por lo menos a mí no me lo ha conseguido transmitir, ¿vale? Así que nada, la tenéis en Filmin, podéis echarle un ojillo y ya me decís. La mesita del comedor. Voy a hacer una pausa para beber agua y luego continúo con más productos, más películas que he estado viendo, incluso una serie. Así que hasta ahora. Ya estoy de vuelta después de este tema un poco terrorífico. Y os voy a hablar de Mercenarios 4. Bueno, vamos a ver. La saga de Mercenarios es una peli que es una saga de este hombre de Sylvester Stallone. Yo voy a llamar es Joe Stallone. Para los que nos gustan las películas de acción, están bien, la primera, segunda y la tercera, son películas que son bastante divertidas, pero es que esta cuarta no es una peli de Stallone. Debe ser que ha debido tener algún problema, no me sé bien la intrahistoria de esto, algún problema con los productores y demás, pero de hecho no aparece acreditado en el reparto principal o aparece un poco más abajo. El director es Scott Baum, que tiene, bueno, Acto de Valor, pues esta peli también es tremenda, Need for Speed, bueno, no tiene muchas pelis la verdad, Hidden Strike, y con guiones de Kurt Kuimer, Tad Dagerhart y Max Adams, ¿vale? A ver, esta peli se nota que tiene muy poquito presupuesto. Es una peli muy, 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 muy cutre. En la cual, bueno, poquito presupuesto, perdóname, 100 millones de euros, de dólares. Pero esto no ha recaudado apenas nada. O sea, si se han gastado 100 millones de dólares, debe ser en las nóminas de la gente, porque es que la película es muy pobretona. Tenemos al equipo de Barney, con Chris más al volante junto con él, y Toll Road, de la formación original de y Gunner, de la formación original de estos mercenarios, de estos Expendables. Y en la primera misión que tienen en un país africano, pues Barney muere, ¿no? Barney, el personaje de Sylvester Stallone. Y esto se convierte en una peli de Jason Statham, junto con Megan Fox, 50 Cent y otros cuantos más. El propio Udo Kuwais, que le recordaréis de Raid, y Tony Ha, el de la peli esta de, ¿cómo se llamaba la peli esta de Tony Ha? Que no me acuerdo. Ong Bang, la de la lucha tailandesa, y Megan Fox, que también aparece por aquí. Bueno, pues van a una misión, son capturados. Capturan a todos menos a Jason Statham, que va por otro lado, atraca el barco en el que van, en que han secuestrado a sus compañeros, y al final se destaca que el malo no era el que creíamos, sino que es el personaje de Andy García. Es que no, os lo voy a reventar porque es que no tiene mucho misterio. Y al final no deja de ser una peli de Jason Statham, en el que aparece al final Sylvester Stallone, porque a sorpresa el personaje no había muerto. Como peli es muy mala, muy mala, muy mala. Tiene un 4,8 en IMDb y debería tener menos, porque es muy, muy mala. Por lo menos es corta, no dura ni 2 horas. Pero es una peli muy plana, muy plana, que yo creo que es el final peor que podía tener esta saga. Yo creo que se tenía que haber quedado en la tercera. Y olvídate, porque hacer una cuarta sin el personaje de Barney, hacer una cuarta sin un guión más o menos coherente, sin una dirección de acción, que oye, otra cosa no, pero Stallone sí que rueda bien este tipo de películas, o por lo menos busca a alguien que las ruede bien, ¿no? Y aunque Jason Statham para estos papeles, el hombre pues se lo curra y es un tío que nos podrá gustar más o menos. Luego tengo otras pelis de él que puedo hablar, pero que el hombre sí que cumple, ¿vale? Te podrá gustar más o menos, como os digo, pero sí que si ves una peli suya, más o menos va a tener, y últimamente más, una calidad X, ¿no? Pero juro, va, esta es muy mala, muy mala, muy mala, muy mala. Así que me da pena que haya terminado esta saga así, porque jugaba un poquito a reverdecer las viejas glorias del cine de acción, ¿vale? La tercera a mí me pareció muy divertida, la segunda me pareció muy buena peli, pero oye, chico, ya no se puede estirar más el chicle, me da a mí. Así que nada, la tenéis en Prime Video, y bueno, si queréis pasar un rato no muy entretenido, pues ahí la tenéis. podcast venide, se me ha caído una cosa, así que espero que no se haya sonado muy mal. Voy a seguir con la última peli de aquí, que es la peli, el estreno gordo de hace unos meses en Netflix, que es Ragnarok 2, la que deja marcas. Continuando la aventura anteriormente vista en Ragnarok 1, que ya ni me acuerdo del nombre. No me acuerdo, la Niña del Fuego se llamaba. Continuamos con la aventura de Cora, interpretada por Sofía Boutella y su grupito de amigos en el planeta de los granjeros, esperando a que llegue el imperio, este imperio muy parecido al de Warhammer 40.000. Nos he dicho, película interpretada, dirigida y con guión de Zack Snyder, Zacarías para los amigos. Y bueno, pues aquí tenemos la resolución de lo que se veía en los planes de la primera película. Vamos a ver al imperio atacando un pueblo de granjeros. Vamos a ver muchas escenas de acción a cámara lenta. Es un puñetero desastre. A ver, yo ya no os digo más. A ver, esta peli, yo, Zacarías, no sé qué quiere. Sinceramente, no lo entiendo. No entiendo muy bien qué pretende, no entiendo muy bien a dónde quiere ir a parar. Pero esta peli es un puñetero desastre. Hay momentos, que yo la estaba viendo, que creía que era una parodia de la propia peli. O sea, la peli, yo pensaba que la película se estaba autoparodiando a sí misma. Para que os hagáis una idea. La historia, bueno, te aclaran un poquito lo del asesinato de la familia real, esta de Mundo Madre, que les asesinan en el cuarto de las escobas con unos tíos tocando... pues el violín y la viola y el violonchelo. Tenemos el ataque del imperio, tenemos a Cora destruyendo una nave, la cual la alimentan, una nave espacial que viaja a altas velocidades, que la alimentan con carbón. ¿Por qué? No sabemos muy bien por qué. Tenemos la resistencia, tenemos la muerte de alguno de estos personajes tan chulos que aparecieron en la primera película. Mirad que la primera era regulera, ¿eh? Pero es que esta es mucho peor. Mucho peor, mucho peor. Y luego el final es de vergüenza. Sinceramente, el final de la película es de vergüenza. Entonces, si habéis visto la primera, yo os animo a que veáis la segunda. Le dan un 5,2. Bueno, me parece bien. No viene el presupuesto, porque con estas pelis de... creo que de Netflix no pone el presupuesto. Es un puñetero desastre. No, es que no os podéis hacer la idea. Ahí se han gastado pasta. No luce nada. Hay algún combate que está bien, pero es de un tostón insufrible. O sea, esta peli es insufrible. Todo lo que debería ser algo que me guste a mí, que es el género fantástico, el género de ciencia ficción, el género de acción, es insufrible. Es que es una puñetera parodia. Pero... Si de verdad Zacarías quería hacer esto en plan parodia, lo ha logrado. Pero lo peor es que yo creo que lo ha hecho serio. Y tienes aquí a Sofía Boutella intentando hacerlo lo mejor posible, pero es que no va a ningún lado esto. Es que es un desastre. Es un puñetero desastre. Os aconsejo que la veáis, si habéis visto la primera. Si no habéis visto la primera, no os aconsejo que veáis ni la primera ni la segunda, porque es que no hay nada de que ver ahí tampoco, para que os hagáis una idea. Y bueno, oye, si queréis, si os interesa y queréis echaros unas risas, pues si lo veis desde el punto de vista irónico, lo vais a pasar bien. Pero poco más, porque no hay mucho más que ver en esta Ragnarok 2, la que hace heridas, ¿no? La guerrera que deja marcas. Dejan el final abierto. No creo que haya una tercera parte. Si hay una tercera parte, yo la veré, porque ya eso debe ser el acabose. Pero vamos, esto es mejor cerrarlo, taparlo y ya está. Y Zacarías que se dedique a otra cosa, porque va de triunfo en triunfo el amigo. Bien, pues esto es el episodio de hoy, con terminación en punta. Espero que os haya gustado y, como de costumbre, cuidaos mucho y muchas gracias por escucharme.